Yo vengo de un círculo en donde no vi pedir perdón, en donde los hombres hacíamos lo que hacíamos, no había eso. Perdóname, ¿cómo pude hacer esto? Pensaba que era normal y aprendí a pedir perdón.
Rodrigo Rodríguez es un hombre de barro. Cuando todo parecía una vida disonante, el gran director del universo comenzó a componer una nueva obra.
El hombre fue formado para la creatividad, para construir y elevar la vida de los que están a su alrededor. Siendo tan humano, son una extraordinaria creación en las manos del alfarero.
Hombre de Barro, con John Varela.
Qué gusto tenerte, Rodrigo, nuevamente. Hoy quiero volver a retomar nuestra conversación porque me quedé con la curiosidad por saber qué te ocurrió cuando tú aceptas ingresar a aquella iglesia, una propuesta hecha por tu representante. ¿Qué observas? ¿Qué sucede ahí dentro, Rodrigo?
La música empezó, una música muy bonita, muy bien, un ambiente muy bonito. Y cuando el pastor Chuck Smith, que es el pastor Chuck fue como un padre espiritual para mí, un hombre maravilloso, que lo conocí, hicimos una amistad muy linda luego. Él es el que me auspició algunas cruzadas evangelísticas que yo vine aquí al Ecuador.
¡Qué lindo!
Y cuando el pastor empezó a predicar la palabra de Dios, yo nunca había visto una persona que predique con tanta pasión a Jesús. Y él mencionó Mateo 16:26. ¿Qué provecho es para un hombre el ganar todo este mundo si pierde su propia alma?
Oy, oy, oy.
En mi inteligencia humana tomó mucho sentido eso. ¿Qué provecho es?
Claro.
Que vinimos vinimos a este mundo desnudos y desnudos nos vamos a ir de este mundo. No cuentas bancarias, no títulos, no casas, no nada.
Nada.
Y yo dije, eso es cierto. Yo no voy a llevar nada, guitarras. Yo vivía una vida como muchos dicen, vive una vida, es una sola vida, vive una sola vida.
Chulla vida, decimos.
Exacto.
Aquí, ¿no?
Chulla vida, haz lo que quieras. Aquí no te vas a ninguna parte. Pero ese día el pastor dijo, ¿qué pasaría si hay otra vida? ¿Qué pasaría si yo estoy en lo cierto, la palabra de Dios está en lo cierto? Que hay una segunda vida eterna.
Uh-huh.
No por 10 años, 20 años o 80 años, que es el normal lo que vive un ser humano ahora. ¿Qué pasaría si es una eternidad? ¿Puede alguien probar que no es cierto eso? ¿Hay alguna persona en este mundo que pueda probar científicamente que eso no es una realidad? ¿Qué pasaría si es cierto? ¿Qué pasaría si yo estoy jugando con la historia de mi eternidad?
¿Te conmovió eso?
Porque, hermano, es algo que todo el mundo tiene que preguntarse. La persona más inteligente en este mundo, los científicos más inteligentes, no pueden probar que no existe otra vida. ¿Qué pasaría si eso es cierto? ¿Qué pasaría si Jesucristo vino por este mundo 2000 años atrás y murió en una cruz y pagó todos mis pecados pasados, presentes y futuros? ¿Qué pasaría si eso es cierto? Mira, la Biblia es un libro como geográfico. Los romanos existieron,
claro.
Los fenicios existieron, los persas existieron, los babilonios existieron.
Uh-huh.
Esa es la moderna Irak, es Babilonia. Entonces no es inventado. Julio César existió. Todos los personajes.
Claro.
Alejandro Magno existió. Entonces son personajes no de una fantasía griega, mitología.
Uh-huh.
Son gente que existió, como en la historia de nosotros. Simón Bolívar no es una fantasía.
Claro.
Sucre. Esa es la Biblia. Son partes de la humanidad en donde mencionan sitios que son reales. No es una leyenda hecha por alguna persona. Entonces, a la próxima semana yo regresé.
¿Volviste?
Solo.
Ya. Yeah.
Próxima semana, solo. Próxima semana solo. Me reconfortaba mucho. Me gustaba mucho la idea esa de que alguien me ama. De que hay un amor agape. De que hay un amor celestial, un amor maravilloso. Que no le importa si soy feo, bonito, ecuatoriano. Que no le importa si soy pobre o rico.
O con el pasado que
no
nos contaste.
Que no le importa mi pasado.
Claro,
que no
imagínate.
Le importa mi pasado.
Hombre de Barro, con John Varela.
Que me ha perdonado, que me ha llamado un ser perfecto, porque la palabra de Dios dice que por un sacrificio fuimos hechos perfectos. En Hebreos 10:14 dice, por un sacrificio fuiste hecho perfecto. So, yo soy un hombre perfecto por Jesús, porque Él es perfecto.
Así es.
Y cuando creemos en Él, llegamos a su perfección, a la perfección de Jesús, que murió en la cruz, que es Dios. Y a la quinta semana, después de escuchar tanta información de un amor maravilloso, que no se fija en mí, en lo bueno, en lo malo, que no está basado en mi buena, en mis buenas obras, el pastor de la iglesia dice, si no conoces a Cristo este día, levántate de tu asiento y ven y recibe el Espíritu de Dios. Romanos 10:9 dice, John, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón que Jesús es Dios, te salvas.
Claro.
Y el problema de mucha gente es que no nos atrevemos a confesar porque hay algo que nos detiene. Ah, yo no quiero que se burlen de mí. Oh, me van a llamar el aleluya. Y ese día cuando el pastor dijo, si quieres entregar tu vida a Jesús, ven. Yo tenía dos sensaciones. La primera, decía, ¿estás loco? ¿Cómo vas a hacer algo así?
Te decías a ti mismo.
Sí. Y la otra decía,
hazlo.
Hazlo. Y en ese proceso, mis piernas empezaron a levantar. Y fui al frente con unas 300 personas. Cerré mis ojos, John, y le pedí al Señor, Señor, tengo una vida vacía, una vida llena de vicio. Cambia eso. Ven a mi vida. Te entrego mi corazón para siempre. Y cuando eso pasó, vino Jesús a mi vida, a tomar
qué maravilloso.
Presencia en mi vida. Y Él quitó esa visión, esa falsa identidad, esa tristeza, esa interrogativa.
Qué maravilla, Rodrigo.
Y puso en mi corazón algo más. Hizo un trasplante. Quitó ese corazón de piedra y me puso un corazón de carne. Y me llamó suyo. Tú eres mío.
Qué increíble.
Y eso cambió mi vida.
¿Qué edad tenías?
Porque tenía, son 32 años, tenía 35.
Ya. Yeah.
Y la palabra de Dios dice que nadie te quita de su mano, ni nadie te puede quitar de su mano.
Habla de seguridad, de protección. Rodrigo, ¿qué sentido a partir de ese momento empiezas a descubrir en el lado profesional? Porque el lado profesional no se va de tu vida, pero ahora tienes una identidad totalmente nueva.
Bueno, cuando yo acepté a Jesús en mi corazón, Él cambió la visión de mi vida, ¿no? O sea, le ofrecí la guitarra no como un instrumento de entretenimiento a la gente, pero más bien como una herramienta para dar a conocer que Dios es una verdad. Ya mucha gente pone su esperanza en el sistema, en los gobiernos. Ponemos nuestra fe en manos de seres humanos sin entender que nos van a fallar. Pero cuando ponemos nuestra fe en alguien que no falla, es diferente. El tiempo cambiará, la economía cambiará, la gente cambiará, presidentes cambiarán, pero Dios no cambia.
Permanece.
Dios es el mismo de ayer, hoy y mañana. Y por eso pongo en Él toda mi confianza. Y cuando le ofrecí mi regalo de la música que vino de Él, entonces empecé a viajar por muchos países, como los mencionas, con un concierto, y cuéntole esto. Exactamente así. Jan, yo no he ido a seminarios, yo no tengo una formación teológica, académica, pero yo tengo en el fondo de mi corazón que Jesús es el Salvador.
Tienes tu historia.
Mi historia.
Exacto.
Y eso me da el poder a mí de compartir la palabra de Dios.
Descarga Hombre de Barro en la app HCJB. También estamos en Apple Music, Spotify y SoundCloud.
Rodrigo, ¿qué otras áreas empiezan a restaurarse en ti? Porque lo que tú cuentas no es solamente la identidad en ese instante, sino que también es una restauración continua de tu ser, de tu carácter, de tu cosmovisión. Incluso llegas a formar otro hogar, ¿verdad?
Sí.
Es parte de la restauración que encuentras,
bueno,
que me parece lindo.
Dios trajo a mi vida una maravillosa mujer. Estamos casados por 30 años, tenemos una hija de 29.
Ya. Yeah.
Sabes que cuando yo me despierto en la mañana y veo su cara en mi almohada, yo digo, Señor, gracias por esta mujer. Porque ha sido una bendición tan maravillosa. Los primeros años de mi matrimonio fueron bien difíciles.
¿Por qué?
Aún así de cristiano. Porque yo vengo de una cultura machista, no solamente ecuatoriana, suramericana, en donde el hombre piensa que puede hacer lo que quiera y la mujer es secundaria, donde pensamos que los hombres debemos ser servidos y solamente patrones, ellos son las esclavas. Y aún en el cristianismo yo vine con esa idea porque yo crecí en un círculo así.
Uh-huh. Tu esposa es norteamericana.
Ella es norteamericana.
Una cosmovisión muy diferente.
Sí.
¿Chocaron mucho?
No chocamos mucho porque ella es una mujer maravillosa.
Te aguantó.
Ella es una mujer. No chocamos mucho, pero yo tenía problemas difíciles que yo tuve que aceptarlos ya. Yo tenía 23 años cuando yo estuve por un año en el Medio Oriente, en Damasco, en Siria. Y hay un cuadro muy interesante en Damasco. En la carretera va el hombre caminando. Después del hombre va el camello.
Ya.
Y después del camello va la mujer. Eso es un cuadro muy pintoresco allá, muy propio de la cultura. La mujer va detrás del camello.
Detrás.
Y eso es a veces nosotros en nuestro sistema, no solamente ecuatoriano, sino suramericano. Y mundial puede decirse, porque es un problema mundial eso del hombre. Pero ¿qué es lo que Jesús, qué es lo que Dios quiere? ¿Cómo trata Jesús a su iglesia?
Totalmente diferente.
Totalmente diferente, ¿no?
Claro.
Yo llegué a un punto en aceptar que yo no tengo nacionalidad. Yo no soy ecuatoriano, ni americano, ni nada. Yo soy un ciudadano del cielo.
Lo somos.
Y por ende, y por eso, empecé a aprender. Le pedí al Señor que me enseñe cómo yo debo tratar a mi esposa. Te digo una cosa, de verdad, yo nunca sabía cómo pedir perdón. Nunca ofendí a mi esposa físicamente, ¿no? Pero verbalmente, y no con malas palabras, ¿no? No. Pero yo era de los que ella me hablaba y las palabras me entraban por aquí y me salían por acá. Porque a veces las mujeres tienen esa maravillosa costumbre de hablar mucho. Nosotros somos más
que nosotros.
Nosotros no hablamos demasiado. No. Yo voy a un almacén a comprar y agarro en 5 minutos y salgo. Ella se tarda media mañana.
Poco más.
Son unas criaturas maravillosas, diferentes a nosotros. Pero yo aprendí a escuchar su corazón. Porque cuando un hombre escucha el corazón de su esposa, entonces de ahí depende las respuestas que vamos a dar. Aprendí a pedir perdón. Cuando comentaba algo, empecé a decir, perdóname, no debía haber decir eso. Yo vengo de un círculo en donde no vi pedir perdón.
Qué duro.
¿Entiendes? En donde los hombres hacíamos lo que hacíamos, no había eso. Perdóname, ¿cómo pude hacer esto? No. Entonces.
Aprendí eso, claro.
Y yo pensaba que era normal. Y aprendí a pedir perdón. Aprendí a lavar los platos. Que uno ni siquiera los lava, los pone en la lavadora, ¿no? Aprendí a limpiar la casa en la mañana. Aprendí a decirle, esta comidita está tan buena, gracias por tu tiempo y hacerla para mí. Aprendí a eso. Aprendí a comprarle un regalito, aunque no sea su cumpleaños.
Ser detallista.
Aprendí a darle un abracito y decirle, tú eres la bendición más hermosa que Dios me ha dado. Aprendí a escuchar su corazón. Aprendí a escuchar, a darle el puesto. Aprendí a darle que su opinión es importante. Que en un hogar, si Dios nos ha llamado a ser los proveedores monetarios, pero nos ha llamado a ser los proveedores espirituales.
También.
Ser el eje de nuestra familia. Y me costó mucho, John. Y todavía tengo muchas cosas que... Pero lo básicamente mi identidad es de ser ciudadano del cielo.
Qué maravilloso.
Mi madre viene a vernos a nosotros y mis hermanas y ellas se dan cuenta que yo en mi casa hago muchas cosas. Lavo los platos. Aquí es penado por la ley que un hombre lave los platos, ¿no?
Bueno, aquí les llaman hasta mandarinas. Tú has escuchado a lo mejor.
Sí. Pero he aprendido que ella no es mi esclava, que ella no es mi sirvienta.
Por supuesto. Es tu compañera y tú el de ella.
Es mi... mi mejor amiga.
Hombre de Barro es el resultado del compromiso y la ayuda económica de personas como tú. Te invitamos a unirte ingresando a www.hcjb.org.
Y esta nueva identidad de la cual tú estás describiendo y estos detalles cotidianos que ayudan a ganar el corazón de una mujer, de tu esposa, del cónyuge, esto también es un gran reflejo y espejo para los hijos, Rodrigo.
Absoluto, absoluto. Ellos ven cómo, cómo yo soy. Ese es transmitir las bendiciones de cómo nosotros tenemos que hacer.
Exactamente.
Hermano, estoy a un punto de mi vida que soy feliz, soy un hombre realizado, porque veo el propósito de mi vida. La música, el regalo de la música, no es por... No es para entretener a la gente, sino dar la esperanza a la gente. Me cambié de tratar de controlar la vida de mis hijos. Mis hijos, especialmente mi hija, yo pensaba que era el dueño de ella. Decía, nadie me la toca, nadie me la mira, sabiendo el peligro como un hombre ve a una mujer. Porque yo soy el repertorio, todo el repertorio de los hombres para lograr nuestras metas.
Estuviste en ambientes como esos.
Entonces traté de proteger a mi hija. En ese afán de protegerle, caí en el tremendo error de ser un padre posesivo. Y aprendí a dejar a mi hija, aprendí a hacerme a un lado y dejar que Dios controle la vida de mi hija y de mis hijos. Jan, el poder de la oración es un poder maravilloso.
Sin duda.
Especialmente de la oración que tiene que ver con la gloria de Dios. ¿No? La oración tiene que ser para la gloria de Dios, claro. No para nuestra gloria. Yo no le pido al Señor, Señor, dame un edificio de 10 pisos. Dame un Mercedes-Benz, dame esto, dame.
Porque sabe lo que va, hacia dónde se va a inclinar nuestro corazón.
Porque Dios, claro. Dios no es mi banco privado, ni es mi lámpara de Aladino. Pero cuando un padre tiene la oración para Dios, una oración que es para la gloria de Él. Señor, tú estás encargado de la vida de mi hija. Entonces, es diferente.
Claro, es saber descansar, aunque obviamente internamente estamos siempre velando por ellas, ¿no? Y por ellos, nuestros hijos. Rodrigo, cuando te escucho hablar esto último del cuidado de los hijos, y claro, a mí también me pasa, tengo una hija, no vive ahora con nosotros, salió del país, y claro, uno está siempre pendiente, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te está yendo? Tengo otro hijo que es apenas adolescente. Pensando en tu niñez, pensando en ese ambiente que tú viviste, y ahora como padre con otro enfoque totalmente diferente, ¿qué recomendación podrías tú dar a otro papá que deba cuidar a su hijo cuando empieza a recibir halagos por el talento musical, el talento deportivo? Y que a veces eso obviamente eleva el ego, ¿no? Sin duda alguna. ¿Cómo cuidar el corazón de un hijo?
Mira, yo creo que cuando un padre descubre cualquier talento que hay en un hijo, yo creo que es importante ayudarlo. Ayudarle a que pueda desarrollar ese,
claro,
ese
acompañarle don, también,
acompañarle.
¿No?
En Juan dice, busca el reino de Dios y todo te vendrá por añadidura. A veces los padres estamos más preocupados por la salud material de nuestros hijos, por los títulos y todo, sin entender que la salud espiritual es la más importante.
Por supuesto.
Porque todo viene de ahí.
Es el eje.
Es el eje. Entonces, la juventud nueva ve la vida de una forma diferente. Salimos a otros países como yo salí a buscar unas nuevas formas de sobrevivir. Y todo eso está bien, ¿no? Pero siempre entender que cuando Dios dice que busquemos el reino de Dios y su justicia, todo vendrá bien a añadidura. Yo creo que la responsabilidad de un padre es esa. Yo escucho muchas... A veces nosotros los padres les ponemos a nuestros hijos en una celda con un león hambriento, cerramos con llave y luego decimos, Señor, cuídala. Señor, protégela. ¿Entiendes lo que
digo? Sí, sí, sí.
Entonces Dios nos dio a nuestros hijos para nosotros poner en su corazón lo más importante, que es el respeto, el amor para Dios.
Sin duda.
Y mira, yo tenía mucha culpabilidad, porque los divorcios, los que pagan los platos rotos de un divorcio son los hijos. Entonces, en mis dos hijos, yo en mi primer matrimonio con mi ex esposa colombiana, tengo dos hijos.
Ya.
Y cuando ellos estaban en problemas, yo tenía una carga de conciencia que el enemigo me atacaba. Es tu culpa por el divorcio, porque fuiste esto y porque hiciste esto y te divorciaron. Y ahora estos son los resultados, esto es. Yo tenía una, tenía una carga de conciencia horrible. Pero cuando yo acepté mi nueva identidad en Cristo, que Dios me ha perdonado. Y cuando yo entendí que mis hijos no me pertenecen a mí, que Dios me utilizó a mí para traerles a este mundo. Cuando yo entendí que el poder de la oración es un poder tan tremendo. Entonces, yo era un hombre que sufría cuando mis hijos se ponían en problema. Es mi culpa, es mi culpa. Pero cuando entiendes que los planes de Dios son perfectos, como tu hija que está afuera, y tú sabes esto, Jan, tú le pones a tu hija en las manos de Dios. Está en las manos.
La mejor seguridad.
¿Qué dice el Señor, la palabra de Dios? Que nadie la puede quitar de su mano. Ni ángeles, ni demonios, ni riqueza, ni pobreza, ni muerte. Nada. Estamos seguros, sellados en la mano de Jesús. ¿Que va a cometer sus errores? Por supuesto que va a cometer errores como los que cometiste vos. ¿Que Dios le va a dejar abandonada porque cometió un error? Por supuesto que no.
Claro que
y va al fin del día, ella está sellada por el poder del Espíritu Santo.
Qué lindo.
Y Dios le va a llevar a la cima de la montaña y le va a traer por el valle cuando Él quiera.
Hombre de barro es compañerismo, aliento, naturalidad.
Rodrigo, quiero agradecerte por contar tu historia. Yo sé que también hablas cuando tocas e interpretas la guitarra. ¿Cómo encontrarte a través de redes? Si alguien quiere buscarte, ¿cómo lo puede hacer?
Bueno, mi página, tengo una página web que es www.rodrigorodriguez.net.
Perfecto.
Y también en YouTube tengo como 120 videos en YouTube, pero tienen que poner Rodrigo Rodríguez guitarra.
Sí, porque hay cantidad de Rodrigo Rodríguez.
Porque hay otro Rodrigo Rodríguez que es, toca la flauta, que es un hombre de Argentina, que es un mío, que toca para las estrellas y todo, es totalmente...
Sí, encontré a ese Rodrigo Rodríguez.
Y ¿sabes qué? Me pasó algo tan interesante. Me manda un señor, creo que de algún país escandinavo, creo que fue Noruega.
Ya.
Me envía hace un par de años y me dice, Rodrigo, me encantaría que me mandes una foto tuya para poner en mi almacén de música. Me gusta mucho cómo tocas el instrumento, pero me di cuenta yo que él estaba basándose
en el
Rodrigo
otro
Rodríguez,
del otro tocayo,
que toca la flauta. Y yo le mandé una foto grande mía ahí con una dedicatoria y abajito le ponía Juan 3:16.
Ah, ya.
No sé si la puso ahí o no tengo idea. Pero me confunde mucho la gente por mi nombre, pero la fuente de inspiración entre mi tocayo de Argentina y yo son totalmente diferentes. Él toca para las montañas, yo toco para el que creó las montañas, que es una gran diferencia.
Es la distinción. RodrigoRodriguez.net y en YouTube, Rodrigo Rodríguez Guitarra.
Sí. Jan, te quiero agradecer.
A ti por este tiempo.
Es lindo verte. Ha sido un gran honor para mí estar acá.
Gracias.
Y hacer esto. Para despedirme, quiero desear a todos los hombres de mi hermoso país de Ecuador ese deseo sincero de entender que a los hombres cristianos del Ecuador, que nuestra identidad no es ser ecuatoriano, sino es identidad es en Cristo. Y para los que no conocen al Señor, decirles que Dios es un Dios maravilloso que cumple sus promesas, que el amor perfecto, más perfecto que el ser humano puede experimentar, es el amor de Dios por Jesucristo. Quiero transmitirte
gracias,
mi cariño, mi respeto y mi amor por ti y por tu familia.
Gracias, Rodrigo.
Por HCJB, que quiero mucho a
muy amable.
Adiós.
Recuerdo cuando un hombre llamado Juan el Bautista envió a sus alumnos para preguntar a Jesús si realmente era él o no el Mesías. Ante esta pregunta, Jesús respondió: «Vayan y digan a Juan lo que ustedes acaban de ver. Los ciegos están viendo, los cojos caminan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio». Digo esto porque Rodrigo Rodríguez es una persona con una vida totalmente nueva. Hoy es un hombre con una identidad sana, un esposo que ha aprendido a pedir perdón cuando se equivoca, además un guitarrista profesional que usa su talento para transmitir el mismo amor que encontró un día. Me refiero al amor de Dios. Este episodio es el número 116 y ya está disponible en Spotify, Apple Music y también a través de la web hcjb.org. Finalmente, quiero agradecerte porque este podcast llega gracias a personas generosas como tú. Me puedes contactar a través de Instagram y Facebook como John Varela. La próxima semana tendré a otro hombre de barro. Hasta pronto.
Hombre de Barro con John Varela. Hombre de Barro es una producción de HCJB.